Hoy es martes 27 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y por Cristina Aguirado.
Y hoy contaremos con nuestras secciones habituales.
Concha entrevistará a Juan Pablo Heras.
Juan nos traerá las novedades teatrales.
Y Cristina nos hablará. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Cristina?
Pues hoy voy a hablar de un teatro ya desaparecido, el Teatro de la Cruz.
Qué interesante. Pues bien, comenzamos con el programa de hoy.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Hoy tenemos en nuestro estudio a Juan Pablo Heras, un reconocido autor que en su día fue premiado en el certamen de teatro mínimo Ánima Sur y a quien desde entonces seguimos la pista. Os puedo asegurar que es una pista de éxitos y proyectos y para que nos hable de ellos le hemos invitado hoy. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Pues hablando con él, además, me comentó que estaba metido en un proyecto sobre el director Álvaro Custodio y me pareció muy interesante dedicar un programa al teatro español en el exilio y aprovechar que Juan Pablo había escrito un maravilloso libro que ahora tengo delante de mí para que nos explicase un poco más acerca de esta figura y, de paso, nos hablase de sus proyectos. Así que muchas gracias y te quería preguntar, bueno, para centrar a las personas que nos están escuchando, ¿quién era Álvaro Custodio y por qué es importante esa figura de la que trata tu libro? El título, Ciudadano del Teatro.
Bueno, pues Álvaro Custodio, bueno, es una figura quizá poco conocida por aquí, pero que en esta investigación que me ha llevado mucho tiempo he tratado de reivindicar y de dar a conocer. Que tuvo una vida muy, muy singular, muy, muy curiosa, sobre todo para aquellos a los que nos interesa el mundo del teatro, y que merece, yo creo, mayor reconocimiento. O sea, Álvaro Custodio nació en Écija, nació en un teatro, porque su familia tenía un teatro, hoy es el Teatro Municipal de Écija, pero era de su familia, o sea que ya nació directamente casi en el escenario, pero pronto se marchó a Madrid y era hermano de una actriz muy conocida, se llamaba Ana María Custodio, que luego hizo mucho cine en España. Y a través de ella conoció a la gente de la mito de Buñuel y Lorca. Y es por eso que luego al entrar a la universidad pasó a ser uno de los actores de La Barraca. Y durante el año 1932 participó en algunos viajes de La Barraca, recorrió Galicia, Asturias, Santander. Pero ocurrió que Custodio tenía ya desde joven un carácter un poco fuerte y chocó mucho con Lorca. Ajá. Chocó porque le decía a Lorca lo que tenía que hacer y le recomendaba obras y Lorca era el director. Y, pues, este niñato que me iba a recomendar obras y decirme lo que tengo que hacer. Con lo cual Lorca le acabó expulsando de la compañía. Pero le quedó un recuerdo de una manera de hacer teatro. Después, Custodio participó en la Guerra Civil, en el bando republicano, en labores de inteligencia, diplomacia, digamos, con una participación notoria y con responsabilidades. Sí. Y es por eso que al acabar la guerra marcha al exilio. Pasa a Francia, luego un tiempo en República Dominicana, luego en Cuba, donde ya dirige algunos espectáculos, y sobre todo en México, que es, digamos, la parte del León, donde hace cosas verdaderamente interesantes. En México dedica unos primeros años a escribir guiones de cine, algunos de películas que en México son conocidísimas, como Aventurera, películas así que llamaban del cine de rumberas, porque eran para lucimiento de bailarinas, tipo Ninón Sevilla, que es una mujer que murió hace unos días, hace muy poco, que fue una estrella en los años 40. Pero después pasa a hacer ya una labor más de tipo cultural y crea una compañía muy importante en el teatro mexicano de los años 50 y 60, que se llamaba Teatro Español de México. Y lo que hacía Teatro Español de México eran clásicos del siglo de oro, sobre todo, en distintos espacios, no solo propiamente escénicos, sino también espacios abiertos.
Sí, en plazas, o sea que no se limitaba al teatro a la italiana, sino que abría un poco más, ¿no?
Eso es, en iglesias, en plazas abiertas, en pirámides, incluso llegó a hacer obras de tema prehispánico sobre los aztecas, en la pirámide de Teotihuacán, en distintos lugares. Y eso realmente fue un fenómeno muy importante para la historia de las artes escénicas en México, que en España es muy poco conocido.
Claro.
Y es una manera de reivindicar a alguien que en México, para los que conocen la historia de la dirección escénica, sí que es un nombre que suena, el de Álvaro Custodio. Pero en España nadie lo conoce. De hecho, Custodio volvió al morir Franco, muy poco antes de morir Franco, volvió a España y trató de continuar su labor como director y algo hizo. O sea, se fue al Escorial y en Escorial dirigió una compañía aficionada e hizo cosas y descubrió actores importantes, como Juan Echalome empezó con él,
ajá,
por ejemplo.
Fíjate.
Pero nunca llegó a tener el reconocimiento que sí llegó a tener en México y a tener una... digamos, una compañía profesional con mucha presencia. Entonces, bueno, yo al iniciarme en mi parte investigadora, la parte investigadora de mi vida, al volcarme en la cuestión del exilio teatral, pues vi que había como un vacío de investigación en torno a Álvaro Custodio. Primero porque la dirección escénica es un poco difícil de estudiar, porque no hay vídeos, uno tiene que estudiar cosas a partir de testimonios, de críticas, de fotos. Pero es muy interesante hacerlo, ¿no? Y tratar de darle vida a algo que es un poco algo efímero.
Pues al hilo de lo que me estabas comentando, me hablabas de que vas a publicar pronto un libro más general sobre el exilio teatral en México. Es decir que, bueno, lamentablemente no solamente Álvaro estaría allí, se iría para allá, ¿no? Sino que tendríamos
muchos autores y
directores para allá.
Sí.
¿Y a eso le vas a dedicar otro volumen? Cuéntanos.
Sí, ahí digamos que en mi trabajo se inscribe en un proyecto de investigación sobre el teatro del exilio republicano que dirige el profesor Manuel Aznar Soler de la Autónoma de Barcelona. Y parte de ese proceso se va a culminar ahora con la publicación de varios libros generales sobre el teatro del exilio republicano en distintos países del mundo, en Francia, en Argentina, en Cuba y en México. En el caso del libro de México, es un libro en que ha participado muchos investigadores, pero lo coordinamos entre mi director de tesis, José Paulino Ayuso, que por desgracia falleció hace un año y pico, en mitad del proceso, y yo. Y el libro que se va a presentarse el 9 de marzo en la Complutense. O sea, está también a puntito de salir. Y ya sí que es un libro amplio que dedica un capítulo a cada figura reconocida que tuvo presencia en el teatro mexicano, ya fuera desde la escritura, desde la dirección, como Álvaro Custodio, sí, que tiene un capítulo, o desde la interpretación. Hubo grandes actrices, actores, que en México son conocidísimos, porque hicieron telenovela,
claro,
y cine,
sí,
y que son españoles, que salieron de España por la Guerra Civil y que hicieron una carrera importante por allí.
Bueno, pues daremos la reseña de la presentación y luego también buscaremos para las personas que estén interesadas en ello. Bueno, tenéis que saber que Juan Pablo y yo hemos coincidido los últimos 2 años con nuestros alumnos en los premios de Teatro Buero organizados por Coca-Cola. El año pasado conseguiste llegar a la final de grupos escolares con un texto tuyo titulado De Fábula, que además ahora también vas a editar o ya tienes editado, o sea que no paras, es que llevas una temporada, ¿no? Eso
sí,
está
no
fenomenal.
No me puedo quejar.
Bueno, ¿nos puedes contar de qué trata? Porque el título ya nos llama mucho la atención. ¿De qué trata y a quién va dirigido?
Bien, De Fábula, yo soy profesor de instituto, entonces me interesa trabajar con adolescentes, y dijo la compañía de adolescentes en el instituto en el que yo trabajo, en Torrelodones. Entonces quise para el curso pasado hacer una obra original para ellos. Aunque no es original al 100%, porque se basa en las fábulas de Esopo. Entonces yo quise hacer una obra que fuera antidogmática, antididáctica, porque estoy muy cansado de que el teatro para niños y jóvenes sea siempre tan didáctico. Entonces lo que hice fue coger lo más didáctico posible de la literatura universal, que son las fábulas de Esopo, y darle la vuelta. Coger fábula por fábula, una selección de 11 fábulas, y crear pequeñas escenas de ambiente escolar en las que se daba la vuelta a la moraleja que suele darse en esas fábulas, con la idea de que la moraleja tradicional no sirve para el mundo actual o se queda en palabras cuando con la complejidad de nuestro
mundo. Ponnos un ejemplo, venga.
Pues, por ejemplo, la fábula de la cigarra y la hormiga nos dice siempre que la persona que más trabaja, que más se esfuerza, que más se sacrifica, al final es la que consigue, con el tiempo, beneficios y es la que gana. Pero todo estudiante sabe que no siempre es así. Y todos, muchos estudiantes han visto con frustración cómo gente que tenían al lado que no hacía ni la mitad de trabajo, ni se esforzaba ni la mitad de lo que uno hacía, al final tenían misteriosamente mejores resultados. Esa es la realidad. Entonces, pues hay una escena en la que se ve una situación como esta. Ver que las fábulas son, bueno, pues ideas que se quieren transmitir con mucha buena intención, pero la realidad viene a ser más frustrante.
Bueno, yo que tuve la suerte de ir a la última gala de los premios Coca-Cola, pude ver un ejemplo de la obra de Juan Pablo, que era una discusión por un bocadillo de nocilla y la verdad es que estaba muy divertido. Pero para que todos un poco veáis de lo que estamos hablando y el tipo de teatro del que está hablándonos ahora Juan Pablo, os vamos a poner un corte, no va a ser entero, pero bueno, del último Salón Internacional del Libro Teatral, que fue en el Matadero los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año pasado, en el que hicieron una pequeña parte de la obra Fábulas, que se llama Mensajes. A ver qué os parece.
Has sido tú, estoy segura. Has sido tú.
No te conozco de nada.
Por lo menos te suena a mi cara.
¿De qué va esto? ¿Qué estamos haciendo en este parque?
Nada, no estamos haciendo nada. Pero si no estás a gusto, puedes irte.
¿Qué es lo que he hecho?
Nada malo.
¿Por qué no me lo dices?
No sé.
Esto es surrealista.
¿Te molesta tanto misterio?
Sí.
¿Te irrita?
Y que lo digas.
¿Y esta tortura a la que te estoy sometiendo se la aguantarías a cualquiera?
¿Pero qué he hecho?
Me gusta.
¿El qué?
Que estés dispuesta a quedarte aquí, a pesar de todo.
Me voy.
¿Abono transportes?
¿Puedes dejar de jugar a las adivinanzas y explicarte mejor?
Pero si ya lo sabes, tú me dejaste el abono transportes que perdí encima de la mesa.
Yo, eso pudo hacerlo cualquiera.
Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
Qué tontería.
Acaba de empezar el mes. Mis padres me matan si se enteran. Y seguro que se enteran, porque no se cree nadie que yo madrugue para ir andando al instituto.
Pues vaya vida. Quiero decir, si no te ha pasado nada mejor.
No es solo eso.
¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo ahí tirado en mitad del patio?
Me gustó el mensaje.
¿Qué mensaje? Ah, no, yo no quería decirte nada. El abono transportes es tuyo y ya está.
No ha sido como yo esperaba.
¿Qué esperabas? ¿Que te hubiera puesto una notita con caritas sonrientes?
Exacto, eso es justo lo que no quería.
¿Qué?
¿El mensaje?
Menudo mensaje. Hola, soy una desconocida. Te he traído el abono transportes e incluso le he cambiado la funda porque estaba rota. Pero no se te ocurra mirarme ni darme las gracias. No sé cómo esto te puede parecer lo mejor que te ha pasado en la vida.
Qué dura eres.
Ya está, no hace falta que me des las gracias, en serio.
Creo que me he explicado mal. Lo que tú has hecho no era un mensaje, era una respuesta.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Te parece bien? El corte dura 3 minutos y medio más. Si queréis podéis verlo, encontrarlo en YouTube. Buscáis Juan Pablo Eras Mensajes y os va a aparecer la escenita, que está muy chula. La verdad es que el desenlace es muy chulo.
Bueno, pues ya nos has dejado pinchando dentro de nada en Google y buscando, ¿vale? Oye, ¿en qué otros proyectos inmediatos estás metiendo ahora, Juan?
Bueno, ahora, durante estos meses he tenido la fortuna de ser seleccionado para los talleres, el laboratorio ETC en Blanco de la Sala Cuarta Pared, que es, uh-huh. es una iniciativa que promueve la Sala Cuarta Pared para promocionar la dramaturgia de investigación. La Cuarta Pared proporciona a los autores seleccionados unos talleres en los que se va trabajando un proyecto dramatúrgico que elige cada autor implicado e incluso aporta unos actores y un director para hacer trabajo con actores, que es algo que es muy rara vez puede hacer un dramaturgo, poder experimentar y poner a prueba sus textos antes de estar terminados, ¿no? Con, uh-huh. con actores. Entonces, lo que yo propuse para este laboratorio fue una obra que se va a llamar Panóptico y que trata sobre un ayuntamiento en el que ha habido un caso de corrupción y una funcionaria ha denunciado un caso de corrupción. Y esa funcionaria sufre represalias, claro. Uh-huh. La idea es que la obra no trata ni sobre el alcalde ni sobre la funcionaria, sino sobre los que están en medio. sobre personajes que trabajan en el ayuntamiento o giran alrededor del ayuntamiento y que no han participado en la corrupción, pero tampoco han hecho nada por evitarlo. O sea, esos personajes que están en una zona gris.
Interesante.
Y que son de algún modo los que probablemente son la causa de que la corrupción esté tan extendida en nuestro país, ¿no? Más que los propios, no solo los propios corruptos, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes que ni denuncian ni se corrompen del todo me interesaba, ¿no? Y la obra es una exploración sobre eso. Y bueno, al ser un laboratorio de experimentación, pues he podido probar con formas un poco más arriesgadas formalmente de las que suelen ser habituales en mi obra, ¿no? Uh-huh. Esto es un proceso que está ya casi terminando. El texto lo voy a entregar este domingo porque es el plazo que me han dado y, sí, y luego ya se verá qué surge con él.
Bueno, pues muy interesante. Hablando de obras, ¿qué obra de las que tú hayas escrito te ha dejado un mejor recuerdo o que tienes con ella un...? Sé que es muy difícil porque cada uno me imagino que te habrá aportado algo, pero ¿no hay una obra para ti que en realidad sea especial por algo?
Bueno, quizá podría hablarte de El hombre probable, que fue quizá la primera, bueno, fue la primera obra de tamaño extenso que estrené. Uh-huh. Y que tenía mucho que ver, como la escribí con 20 años, pues con cuestiones un poco vitales, biográficas, con inquietudes pues de ese momento, de esa época, ¿no? Porque en ese momento pues es sobre lo que uno escribe, sobre lo que ha vivido, por mucho que le dé muchos giros a la imaginación para que no lo parezca. Y esa obra pues ha tenido más de un montaje. Primero lo montó la compañía de Fuenlabrada, en la que yo empecé trabajando desde los 16 años, que estuve mucho tiempo. Y luego la montó una compañía ya de carácter profesional que se llamaba Tatatari Teatro y que estuvo en la sala Tarambana y giró por algunos lugares de España. En ella estaba Ana Morgade, que ahora se ha hecho muy famosa, por ejemplo. Pues estuvo en ese montaje, ¿no? Y lo hizo muy bien. Entonces, tengo mucho cariño, porque fue un poco la primera vez que una obra mía se movió un poco, tuvo muchas funciones y realmente fue muy especial. Tengo mucho cariño, sí.
Bueno, Pablo, nosotros siempre al final de la entrevista hacemos una pregunta. A ver qué nos dices. Porque la pregunta es que de lo que te hemos... ¿Qué te gustaría que te preguntáramos y no te hemos preguntado?
Ay, pues no lo sé, ¿eh? Mira que me habías avisado, pero esto, esto es una pregunta que no sé muy bien cómo responder. Casi que estoy como que me preguntéis ser o no ser, ¿no? Que es una pregunta muy, muy de teatro.
Pues ser escritor, es no ser que escritor. A ver, venga.
Bueno, pues primero ser. Pues eso, vamos a aprovechar la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve esto de escribir y de hacer teatro? Pues bueno, pues para ser, para darle un sentido, algo que a lo mejor, si nos damos muchas vueltas a la cosa, no lo tiene, ¿no? Que es la vida. Y cuando uno escribe, pues aparte de querer convertir todos los dolores de cabeza que uno tiene en algo creativo, interesante, atractivo, bello, pues sirve para, bueno, pues para darle un motor a la actividad diaria, y para dar una proyección y una ilusión al tiempo que nos queda por ver, ¿no?
Pues me gustaría, fíjate que ahora que estabas diciendo la utilidad, la semana pasada hicimos un programa basado en algo que yo suelo decir siempre, que me sugiere el teatro, para mí es pedagógico y terapéutico, las dos cosas. Entonces, ¿Para qué sirve el teatro? Hoy en día, ¿para qué sirve el teatro?
¿Para qué sirve? Yo estoy en un momento en el que considero que si asignáramos una función concreta al arte, no solo al teatro, al arte, lo estaríamos de algún modo prostituyendo. O sea, lo que tiene valor artístico por sí mismo, se tiene valor por sí mismo. Y de ahí surgen multitud de pequeñas aplicaciones o consecuencias que van más allá del disfrute de un rato, de disfrutar un rato y pasar un rato entretenido, pero como el encuentro con la belleza, que es lo que nos proporciona el arte, viene a ser un encuentro con la verdad. Yo entiendo que es así, es una manera de acercarnos a la verdad. Pues basta con eso. Y si subordinamos el arte a otras funciones, generalmente nos dan malas obras, nos dan obras de mala calidad o panfletos, cosas que no son interesantes, ¿no? Y es una cosa que a mí me preocupa mucho, sobre todo porque soy profesor, precisamente, y la
didáctica. Y a mí con el teatro juvenil.
Claro.
Y a mí con el teatro juvenil.
Yo estoy sufriendo mucho que ahora... Por ejemplo, el certamen escolar de Teatro de Comunidad de Madrid, no sé si todo el mundo sabe, todos nuestros oyentes saben, que en el caso de secundaria solo admite obras en inglés o del Siglo de Oro. Bueno, del Siglo de Oro de una lista, no cualquiera tampoco. Ya. Obras en inglés. ¿Y a qué se debe esto? A que simplemente...
Los certámenes de la Caixa antes también te daban los títulos a representar. Y entonces, claro, yo que participé en su momento, ya dije, no, ya también esa forma de dirigir el pensamiento no me parece óptimo.
Claro, es que esto obedece a una concepción del teatro utilitaria. Entonces, ¿para qué sirve el teatro según las autoridades educativas? Pues para enseñar inglés o para aprender el currículo del oficial de la historia de la literatura. Y yo me rebelo contra eso. O sea, el teatro, como el arte, tiene que servir para que la gente llegue a entender el mundo o a enfrentarse a él directamente. No como medio para aprender otra cosa diferente, me parece.
Bueno, qué interesante.
Yo estoy encantado.
Pues sí, es
yo
que...
estoy encantado. Yo no quiero despedir esta entrevista, Concha.
No, y deberíamos de hacerlo, pero quizá lo mejor la solución sería emplazarle para otro momento. Para una tertulia tranquila.
Claro, queráis,
que no hemos tenido nunca hemos tenido tertulia en sí y podríamos hacerla. Bueno, pues Juan, despídenos. Indemnízanos y despídenos.
Yo es que queda poco por añadir. Darle las gracias a Juan Pablo por su presencia. Invitarle para que venga cuando quiera a contarnos cualquier novedad o, oye, a la tertulia o lo que sea. Y te despedimos con un fado hoy, con una canción de Maritza que se llama Rosa Blanca. ¿Vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Rosa, peito una roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, peito una roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Pues no despedimos a Juan Pablo Heras, que ha decidido quedarse con nosotros, y damos la bienvenida a Cristina con su sección habitual. Bueno. Y para ello vamos a pinchar
un
corte musical, ¿no?
Eso es.
Madre mía, que estoy un poco disperso, perdonadme, eso es el constipado.
¡Cumpleaños feliz!
¿Qué ha pasado,
qué
Cristina?
¡Qué sinvergüenza!
Es que... A ver, lo explico. Hemos tenido un chivatazo. Perdónanos, Cristina, porque estamos súper espesos últimamente.
Madre mía, qué
sorpresa. De que ayer fue el cumpleaños de Cristina. Entonces...
¡Felicidades, Cristina!
Muchas gracias.
Bueno, pero para eso tenemos a nuestro ágil Juan, que te ha pinchado el cumpleaños feliz.
Sí, que por eso estaba antes de empezar el programa todo liado, que no encontraba la música. Gracias a Arancha, que ha sido la que nos ha dado el chivatazo, por estar ahí, estar al quite con este tipo de cosas. Y ahora sí.
Muy bueno, Arancha.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que eres un cielo.
Pues te dejamos que empieces con tu sección.
Vale.
Ay, me habéis dejado ya, que estoy descolocada. Bueno, pues os cuento. Os iba a hablar del Teatro de la Cruz, que es un teatro que ya ha desaparecido. Era un antiguo corral de comedias que existía en Madrid, que era uno de los más populares, junto al Corral de la Pacheca, que ya os contaré en otra
ocasión. Y que hoy es el día del Teatro Español.
Eso es. Pero bueno, esa ya será otra historia. Bueno, fue escenario para autores como Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz Alarcón, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. En 1579, las cofradías de la Pasión y de la Soledad, porque antes muchas veces los corrales se dedicaban a actos religiosos, pues compraron un corral grande situado en la calle de la Cruz, junto a la plazuela del Ángel, y este es, era el Corral de Comedias. Más tarde se convertiría en el Teatro de la Cruz, que fue inaugurado el 16 de septiembre de 1584, casi al mismo tiempo que el nuevo Corral del Príncipe, que también tiene que ver con el teatro español. En él se dieron cita nobles y reyes y se pusieron en escena piezas muy populares e inmortales de dramaturgos del siglo de oro, que aparte de los que ya he nombrado, también podríamos hablar de Antonio Hurtado de Mendoza, Agustín Moreto, Juan Pérez de Montalbán, Francisco de Quevedo, bueno, y un largo etcétera. A partir de la mitad del siglo XVIII, el mal estado de conservación obligó al ayuntamiento a reformarlo y transformarlo en un teatro más moderno a la italiana, con una capacidad de hasta 1.500 espectadores. Estas obras fueron encomendadas al arquitecto Pedro de Rivera y fueron acometidas alrededor del año 1743. ¿Pero qué pasó? Que durante el siglo XIX la arquitectura de este señor, de Pedro de Rivera, cayó en desgracia. Pues entraba el neoclasicismo. Efectivamente, muy bien dicho. Iba tomando terreno y el arte barroco, que era el de este señor, pues se consideraba por muchos arquitectos deshonroso. Y el Teatro de la Cruz, por Real Orden de 1849, fue declarado oprobio del arte. Que bueno.
Por Real Decreto.
Sí.
Es curiosísimo.
Que es algo así, pues como que es una deshonra artística y por lo tanto se ordena su demolición.
Por Real Decreto.
Efectivamente, por Real Decreto. la medida tardó en aplicarse, lo que permitió que se abriesen sus puertas hasta el año 1850 y de nuevo quedó clausurado entre 1852 y 57 sin derruirse hasta 1859. De su larga tradición teatral da noticia una pequeña placa conmemorativa que está situada en el cruce de las calles Espoz y Mina y Cruz y que fue el lugar que ocupó el teatro. Y es lo único que
en cuyos
queda.
Bajos ahora hay un bar donde se toman unas tortillas.
Lo cual también está muy bien.
Sí.
No es lo mismo, pero...
No, para nada.
Pero bueno, eso.
Bueno, y Juan, cuéntanos tú, ¿qué nos traes hoy de actualidad? A ver,
pues,
dinos.
Hoy... Yo tenía pocas ganas de trabajar esta semana y he dicho, voy a buscar por ahí cualquier cosa, ¿no? Os traigo un pedacito de emoción, ¿vale? Os voy a poner, igual que he dicho antes con Juan Pablo, voy a poneros un trocito de una obra de teatro, ¿vale? A ver qué os parece.
Hoy, este programa bautizado Lo que la radio nos dejó, y que hemos tenido el placer de compartir 100 noches con vosotros a través de las ondas de Radio Madrid, llega también a su fin, deseando que el adiós sea pasajero.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches a los amigos que os habéis acercado hasta este estudio. Buenas noches, Felipe.
Buenas noches, hija.
La primera pregunta que me surge casi de manera inevitable es... Las revistas del corazón de la época fantaseaban asociando a Felipe y a Catalina... ¿Más allá de los límites de la ficción?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, que fantaseaban que sí.
¿No hubo romance entre ustedes?
Nunca se sabrá.
¿Nunca se sabrá?
No, nunca se sabrá. Ese fue nuestro pacto.
A ver, ¿cómo era?
A ver.
Hay hombres que entran y salen de la vida de una mujer con la misma versión que tenían antes de entrar. Y hay otros que al conocer...
No, disculpe un segundo, ¿con la misma versión o con la misma aversión?
Bueno, pues escuchábamos un fragmentito del diario de Adán y Eva. Y es que esta obra, yo cuando empecé hace algo más de 10 años en teatro, recuerdo que fue la primera que nos recomendó Concha para ir a ver. Sí. Bueno, porque el trabajo que hacía el actor que la interpretaba en aquel momento...
Miguel Ángel Solá.
Era brutal, y efectivamente era brutal. Aparte de eso, el texto es verdad que es maravilloso. Es un pedazo dulce... que masajea el corazón, es una cosa brutal. Entonces, bueno, el reparto con el que están ahora es Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo, la dirige Miguel Ángel Solá, no es lo mismo.
Yo no le había oído hablar y cuando ahora le he oído es que, claro, no es lo mismo.
No es lo mismo, efectivamente no es lo mismo.
Con todo lo respeto a los grandes actores los que está trabajando ahora mismo, pero no.
Pero el texto es maravilloso y bueno, si os apetece, por haceros un poco una idea de lo que fue aquello. Yo, la vez que le hicieron Miguel Ángel y Blanca Oteiza, que fue el reparto original, la vi tres veces.
Pues yo cinco. 4 pagadas y una que me invitaron. Me dijeron, te vamos a llevar a ver una obra de teatro. Digo, ¿cuál? El diario de Adán y Eva. Bueno, pues es una obra que os recomiendo porque cuantas más veces la ves, más cosas sacas. Pero además te hace reír en los mismos puntos y emocionarte en los mismos puntos.
Es cierto,
cuando tú
es
dices, esto ya lo había visto yo, ¿por qué me río aquí?
Además, si no sois de lágrima fácil, vais a llorar.
Y si sois de risa, os vais a reír porque es muy divertida también.
Efectivamente. Bueno, y aparte de esto, quería comentaros también que nuestro compañero David Zerraiz actúa este sábado en la sala La Excéntrica, vale 8 euros la entrada más consumición, con la obra Jesús is my friend, de Descorchados Teatro. Me comentó también fechas en febrero, creo que es 10, 11 y 12 y...
Pero lo podemos publicar en Facebook y que claro los que enlacen sí. Allí.
Entonces van a estar en la sala de apartamento y aparte otra obra que era Genio en tres actos. David va a publicar toda la información seguro en la página de Facebook, entonces nosotros os remitimos a
bueno, pues David, la página. Mucha bueno. Mierda, mucho público.
Queríamos comentarlo. Y hasta aquí la sección de actualidad de hoy. Y yo creo que casi el programa, porque nos hemos ido. Un minuto,
así que nos despedimos deprisa. Cristina, sí. Dinos algo.
Bueno, pues hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money in my hand. If you got a little extra, well, give it to the band. Not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa, do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Yes, it keeps you guessing. So cruel and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to Berlin.